Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de tu podcast psicológico favorito, La Hoja en Blanco. Mi nombre es Alberto y estoy muy feliz de poder estar aquí en un episodio. En este episodio porque vamos a hablar de algo muy interesante que estoy seguro que más de una persona le va a llamar mucho la atención, porque a veces hacemos cosas de forma inconsciente y hablaremos un poco sobre la conciencia. Así que, bueno, no me encuentro solo, sino es que también estoy con César. Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu semana?
Hola chicos, hola a todos nuestros oyentes. Sí, yo me encuentro muy bien. Ahorita estamos en la noche grabando este podcast. Y sí, estoy bastante emocionado porque este es un tema que me gusta bastante. Y sí, ¿tú cómo te encuentras, Alberto?
Bien, con mucho frío, César. No sé si la gente también me dará
bastante
la razón.
Bastante frío.
Sí, hace mucho frío. Ya no sé cuántas frazadas me estoy colocando ya, pero sí se siente el en este caso el frío en las noches. Ya Lima, sí, en este caso donde vivimos nosotros, pues es un lugar donde hay mucha humedad, no se caracteriza por eso Lima, pero bueno,
muy bien,
al final del caso, porque estoy de vacaciones tanto en mi trabajo como en la universidad, estoy en mi casa, de parte que estoy con a mi padre, que también está pues ahí recuperándose. Pero bien, y cuéntame tú, César, ¿qué tal tu semana? Porque me has dicho que has estado yendo al gimnasio por ahí, no sé si quieras comentarnos algo.
Sí, claro. Le comentaba a Alberto que yo estoy yendo al gimnasio ahora, como me encuentro en vacaciones. Estoy tratando de ser productivo en mis vacaciones, tratando de no perder el tiempo y bueno, meterme al gimnasio así sirve para mi físico y también para mantenerme saludable, ¿no? Sí, bueno, eso de alimentarse saludable suena fácil, pero muchas veces creemos que es solo comer, 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 pero la verdad es que yo sufro bastante por eso. Y justo les quiero comentar una anécdota, algo que me pasa a mí siempre, es que no sé cuántos de nuestros oyentes aquí también compartan este mismo sentimiento, cuántos de nosotros también estarán le llaman superávit calórico, que es algo que tengo que hacer yo para aumentar mi masa corporal. Para los que no me conocen, yo soy bastante delgado, y entonces yo tengo que aumentar mi masa corporal y por lo tanto debo alimentarme de una manera, para lo cual para mí es bastante difícil. Y bueno, les comento que siempre que yo me siento mal por esa razón, por no poder alcanzar subir mi peso, siempre me voy a la tiendita por ahí, me compro algo que me guste, o si no vengo acá a mi casa y no sé, en lugar de comerme mis dos panes, me como unos tres panes, a veces me acabo hasta medio paquete de jamonada. Y ya, pues no sé cuántos de nosotros nos pasará, pero para que me entiendan mejor, muchos como no nos ha pasado cuando, no sé, nos va un día mal en el colegio o en el trabajo, nos vamos acá a la tienda y nos compramos lo que nos gusta, o nos vamos al supermercado, nos compramos la ropa que nos guste, que no sé, pues esto es algo justamente relacionándolo con el tema del que vamos a hablar hoy día, es sobre los mecanismos de defensa, ¿no? Esto para muchos parecerá algo raro, ¿no? ¿Por qué haría esto? ¿Por qué siempre que me siento mal me doy mis gustos, me doy mis caprichos? Y ya bueno, un médico muy famoso durante el siglo XIX, una persona muy innovadora, un médico llamado Sigmund Freud, un poco lo conocerán y algunos sí. Sigmund Freud es una persona que, Sigmund Freud es un médico, perdón, que fue el que creó el psicoanálisis, la teoría del psicoanálisis, y entre ellos nos explicaba sobre los tipos de mecanismos de defensa, y entre ellos existe uno llamado desplazamiento, el cual nos explica que muchas veces cuando tenemos ese sentimiento, esas emociones que queremos reprimir, cuando nos sentimos molestos o estresados, optamos por cumplir nuestros caprichos, o existe también el otro lado, el lado malo, por así decirlo, que cuando no nos ha pasado que un papá de familia, esto sucede bastante acá en nuestro país, en Perú, que cuando, o creo que en la mayoría de países de Latinoamérica sucede esto también, que el papá llega molesto del trabajo, llega estresado, y los hijos son lo único que quieren es un saludo, un abrazo del papá, y este papá los manda a volar porque tenía un día feísimo, lo único que quiere es ver la tele, lo único que quiere es dormir. Y cuando no nos ha pasado, parece gracioso, pero es una situación bastante, bastante seria, ¿no? Pero bueno, Sigmund Freud nos explica que esto se debe a que estas personas tratan de reprimir esas emociones y a veces lo expulsan a los demás. O sea, nosotros decimos, ¿qué culpa tienen esos niños de que su papá los trate así? Bueno, aquí Sigmund Freud nos explica de esta forma. O también nosotros nos preguntamos, ¿por qué nos compramos estas cosas cuando nos sentimos mal? Y bueno, Sigmund Freud lo explica de esta forma. Pero así como este mecanismo de defensa, que es bastante interesante, existen muchos más, de los cuales yo y mi compañero Alberto, en este podcast les vamos a explicar.
Ahora, en este caso que nos estás mencionando, que a mí me ha dejado mucho que pensar, ¿no? Con tu ejemplo y con esa vivencia, porque nos pasa, ¿no? Nos pasa de forma inconsciente, no sabemos a veces lo que podemos decir y como que también las cosas que podemos hacer, ¿no? Ahora, lo que dijo César y lo que yo le puedo agregar para tener una idea mucho más rodeada, no envuelta y poder tenerlo mucho más claro, es que es eso, o sea, es una conducta, son conductas para poder defenderse la persona. Ahora, ¿pero de qué? De emociones, puede ser también de pensamientos que nos puedan producir, ¿qué cosa? Ansiedad, sentimientos depresivos, o puede dañar nuestra autoestima si llegaran a la conciencia. Entonces, para que no sea consciente esto, no, de forma inconsciente que hacemos ciertas cosas para poder evitarlo. Entonces, justo lo que nos decía César con su ejemplo, con su propia vivencia. Entonces, a veces para que no llegue a la conciencia, no sea consciente, perdón, y esto no le cause emociones muy negativas a César, lo que de forma inconsciente hace es eso. Y mucha gente nos va a pasar. Ahora, como mucha gente nos pasa, hay varios mecanismos. Es lo que justo nos decía César. Y justo hoy lo vamos a estar hablando aquí en la Hoja en Blanco. Así que ponte cómodo, de verdad, pónganse cómodos, chicos. La gente que esté interesada, también apúntenlo, porque creo que aquí más de una persona se va a llevar pues una sorpresa y puede identificarse, ¿no? Decir, oye, yo soy así. ¿Cuánta gente capaz se ha identificado con tu caso, César? Porque pasa.
Sí.
Pasa.
¿Cuántos de nosotros acá vamos a responder muchas preguntas, muchas sí, dudas que hemos tenido siempre?
De verdad, y creo que este tipo de podcast, este tipo de espacios es para esto, para poder sentirnos un poquito más acompañados entre varias personas y decir, no, sí, me pasa esto, ¿no? Ahora, claro, hablemos un poco sobre los tipos.
Pasa a todos, porque somos exacto, humanos.
Exacto. Ahora sí, hablemos sobre los tipos de mecanismo de defensa, César. Que tengas, a ver, tú lánzame el primero que se te venga a la mente, ¿no? Y que tú quieras comentarnos.
Sí, claro. Bueno, los mecanismos de defensa les cuento que son varios, pero Alberto y yo hemos separado una cantidad específica para explicarles el día de hoy. Sí, de todos modos, si ustedes quieren que sigamos hablando de este tema, tranquilamente nos lo pueden dejar en los comentarios de nuestros posts. Y bueno, les comento uno, el cual es el de la represión, el cual es este mecanismo de defensa. Actúa para que la persona olvide algunas experiencias traumáticas. Algunos recuerdos que esta persona tenga lo van a almacenar en su inconsciente. Sigmund Freud nos planteaba este término, el inconsciente, que es esa parte escondida de nuestra mente, de la psique. Esa parte escondida en la cual se almacenan todos esos recuerdos malos, todos esos recuerdos malos, todas esas vivencias que no te guste recordar, lo vas a almacenar ahí, para que eso no afecte en toda tu vida. Todo eso que te duele, todo eso que tú desprecias, eso se va a guardar en el inconsciente. Bueno, para que lo puedan entender mejor, yo creo que hace poco estuve viendo una película, Charlie la fábrica de chocolate, no sé si les parezca conocido a ti, Alberto.
Yo sí, es de mi generación esa peli, me mandaron sí, a hacer una maqueta todavía de eso, pero es muy buena, es muy buena.
Sí, incluso tiene su libro y tiene dos películas. Justamente esta, la que les comento yo, es la última, la más actual. La verdad no tengo recuerdo de qué año sea, pero es la más actual.
Mejor, para que no me tachen de viejo. Sigue.
Y bueno, en esta película creo que es bastante conocida porque fue bastante reproducida por varios canales. Y bueno, les comento para no explayarme más que en esta película el protagonista, evidentemente de Willy Wonka, nos tiene un problema, ¿no? Que vemos que en esa interacción con los niños durante su viaje por la fábrica, vemos cómo los niños constantemente le hacen preguntas. ¿Cómo está? ¿Quién es su padre? ¿Qué recuerdos tiene de su padre? Porque estos niños veíamos que ellos siempre estaban andando acompañados de sus padres, de sus tutores, porque no todos venían con sus padres. Entonces, vemos cómo a Willy Wonka le venían estos flashbacks, ¿no? Estos recuerdos de su pasado que él tenía, se veía evidentemente que lo tenía en el inconsciente, porque era algo que para él era confuso recordar. Recuerdo cuando en una escena donde dice papá, porque él no sabe qué significa esa palabra, porque incluso para él le costaba pronunciarlo. Entonces, ahí podemos ver en esos flashbacks cuál era su relación que él tenía con su padre, cómo él tenía estos recuerdos como traumáticos, por la razón que su padre era muy estricto a la hora de que un niño, no, un niño como Willy Wonka, en su infancia no podía comer dulces, porque según su padre, que él era dentista, estos dulces eran muy dañinos para él, cuando lo único que hacía un niño era ser feliz. Pues como todo niño, ¿no? Tiene que probar los dulces, tiene que jugar los juegos que le gusten, porque es parte de la infancia, ¿no? Y bueno, esta persona, este Willy Wonka, tenía estos pensamientos, estos recuerdos, los tenía en su inconsciente, los tenía bien almacenados ahí, y a él le costaba recordar. Bueno, es un mejor ejemplo para que aquí nuestros oyentes lo puedan conocer más, este mecanismo de defensa.
Ahora que lo hablas, me has hecho recordar la peli. Y la maqueta que hice. No, no quedó bien. Pero bueno. Sí, o sea, pasa. Es muy. O sea, la gente cree que es muy atípica. Pero sí, o sea, es al contrario, es más típico de lo que parece. En casos de la universidad, sí he visto un par casos así de adultos. Ya grandes, pues, ¿no? Así que sí, o sea, es un poco común ya si uno va más que toda la salud mental. Ahora, en mi caso, yo voy a hablar sobre. Yo les voy a plantear otro tipo de mecanismo. En este caso es sobre la proyección. O sea, ¿cuántas veces proyectamos nuestros miedos? O ya, ¿cuántas veces nuestros papás proyectan sus miedos, sus gustos a sus hijos? Bastante, ¿no? Entonces. En este caso sucede lo mismo. Hay un mecanismo que se llama proyección. Para la gente era cómo funciona esto. Ok. La proyección tiene la tendencia a atribuir, o sea, a proyectar los propios pensamientos, motivos o sentimientos hacia otra persona. Entonces, en este caso les decía un ejemplo típico, ¿no? Los papás con los niños. ¿No? Entonces, no sé, los papás te dicen desde muy pequeñito, no te tienen que gustar los gatos porque los gatos son cochinos y huelen mal y son malos y te pueden hacer daño. No, cosas así. ¿No? Y están proyectando su miedo de ellos, ¿no? Su indiferencia de ellos a sus hijos. Y eso sucede muy cotidianamente. Si tú le preguntas a tu amigo, a tu vecino, a tu pareja, a quien sea, que no le gusta y quién le dijo que, o por qué no le gusta tal cosa, te dirá, no, es que yo desde pequeño siempre me han dicho que tal, tal, y no es así, sino es que a veces le han proyectado los miedos o las indiferencias o el pensamiento de indiferencia de los animales, de algunas comidas. No, ahora, esto es muy común, o sea, proyectarse es muy común, porque en una conversación puede salir de forma inconsciente. Ahora, una de las proyecciones que les decía, a veces son de los papás con los hijos, como también son comportamientos agresivos, ¿no? Que pueden generar qué cosas, sentimientos de culpa, pueden generar fantasías, como pensamientos también sexuales, que capaz no estén aprobadas en la sociedad, ¿no? Ahora, les di un ejemplo bien claro con los papás y los y los hijos. Otro ejemplo un poco más ahí, más conciso, y es que a veces en las parejas sucede, ¿no? Por ejemplo, no sé, se me ocurre, están conversando, ya César está conversando conmigo y César me dice: Alberto, me gusta tal persona. Entonces yo le voy a decir: César, pero él es una persona, no sé, inmadura, le gusta tomar mucho, se droga, es una persona muy, insegura, muy nerviosa, muy impulsiva. ¿En verdad quieres estar con esa persona? Bueno, no sé, ¿no? Yo te aviso nomás. Y en verdad no es así esa persona. Muy probablemente no sea así, porque yo capaz ni lo conozca, ¿no? Pero para yo poder hacer indiferencia a esa persona, ¿no? Y bloquearlo, yo simplemente le digo eso a César, y César, o sea, básicamente yo estoy proyectando mis inseguridades, mi inmadurez y muchas cosas más a la otra persona. Entonces también sucede esto en una plática, una forma, una conversación que se puede dar en cualquier hábito, en cualquier fase de la vida del ser humano. Porque a veces somos inconscientes, ¿no? Y esto puede atribuirse en muchos lados. O sea, no solamente en la parte familiar o personal, que es la pareja, sino también en la parte laboral, en la parte social. Entonces hay que tener mucho en cuenta esto cuando nosotros quisiéramos evaluar o considerar la opinión de alguien. Porque a veces, sin querer queriendo, estamos proyectando así nuestros miedos, nuestro enojo, nuestra indiferencia con alguien más, ¿no? Y la otra típica, ¿no? De que son tres hermanos y los dos hermanos se pelean. Y el tercero llega y conversa con uno de ellos y comienza a hablar: oye, no, pero ¿cómo le vas a decir a él? Mira, si él es así, 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 así. Y va a comenzar a decir adjetivos negativos. Pero no está. ¿Y qué cosa? Está proyectando su ira, su cólera, que por la discusión que tuvo con el otro hermano, y le dice al tercero que acaba de hablar que no sabía nada cómo se siente, y de cierta forma. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta eso, ¿no?
Claro, sí. Es muy importante entender este mecanismo de defensa porque muchas veces nos pasa a todos, ¿no? Y siempre tenemos esa duda, ¿no? Pero no siempre tenemos la duda, pero no tenemos ese interés por responderlo. Y bueno, Sigmund Freud por eso nos plantea todos estos mecanismos de defensa para que lo podamos responder. Y por eso es bastante interesante que también conozcamos más sobre Sigmund Freud, sobre toda su obra, sobre los libros que tiene. Porque él ha dedicado toda su vida, toda su investigación, él siendo médico, imagínate, en ese siglo en el que él vivía, que era un siglo donde la gente se mostraba tan cerrada para hablar sobre estos temas, sobre la mente. Y Sigmund Freud, un revolucionario, el cual nos presenta este tema del inconsciente, del psicoanálisis, cómo analizar la mente de las personas y el porqué de sus problemas, cuando
Y
en
tener
ese
en cuenta, ¿no? Sé que a veces César, en esos tiempos, pues había mucho más ignorancia con el tema de la salud mental, ¿no? Creía que todas las personas estaban locas y eso, ¿no? Pero más que todo con los mecanismos que estamos hablando ahora, yo creo que la gente va a tomar más en consideración y capaz se estén sintiendo identificadas ahorita y con los otros mecanismos que vamos a hablar ahora.
exacto. Y sí, ¿no? Como tú mencionas, las llamadas locas, ahí les llamaban histéricas. Y sí, este médico, como te mencionó Sigmund Freud, fue bastante revolucionario, como te digo, fue bastante innovador con este tema del inconsciente y con sus mecanismos de defensa. Para darse ese, se dio su tiempo para explicar estas preguntas que muchos tenemos, pero no las respondemos.
Hay algo más que quería comentarles, y es que, por ejemplo, hay otro mecanismo que me llamó mucho la atención, que quería también compartirles porque al inicio no lo entendía mucho, pero ahora sí ya mucho más claro. Y es que el título incluso se van a dar cuenta, que es la negación. O sea, el tema de la negación es un tema que también tiene que ver mucho con nuestro mecanismo de defensa. ¿Cuántas veces las personas bloqueamos eventos externos, evidencia externa, para poder atribuirle otro tipo de concepto, otro tipo de afirmaciones y hacerlo tolerable y normalizarlo? Ahora, ¿cómo funciona esto? Típico. Imaginemos que hay un fumador y se te acerca y te dice: el cigarro no hace tanto daño, no hace daño a las, no provoca daño en tu salud. ¿Y esto qué hace? Hace que la persona que lo esté diciendo, uno, lo tolere más y por último lo normalice en la sociedad. Pero todos sabemos que no es cierto, pues, ¿no? El tabaco, por decirlo así, el cigarro, hace daño. Entonces, hay un ejemplo que yo quería mencionarlo, que estoy seguro que más de una persona, no todos se van a sentir identificados. Esta típica de que estás con tu amigo y tú le estás contando, ¿no? Pero es que este chico es bueno. No, este chico ya me dijo que va a cambiar, ¿no? Y tu amigo te dice, pero es que, no sé, Stephanie, ¿no? No sé, Stephanie, pero te engañó dos veces, ¿no? Te engañó dos veces. ¿Cómo vas a decir que te quiere, que va a cambiar? Ya te engañó dos veces, amiga, ¿no? Y ella te va a decir, no, pero es que él es lindo, ¿no? Hay que darnos una oportunidad, es una buena persona. Entonces, sabemos que es una buena persona si le está engañando dos veces a Stephanie. No, pues, no es una buena persona. Pero ¿qué está haciendo Stephanie? Está haciendo un mecanismo de defensa que es la negación. Y es muy común. Igual en los trabajos, cuando por ejemplo no te renuevan, y dices, no, pero es que también estaba cansado, estaba exhausto, todo. Pero tú normalmente parabas más que todo el tiempo de descansos, ¿no? No tenías mucha afluencia, no había mucha presión, tu jefe no te estresa, no te presiona. Ah, no, sí, pero yo también estaba cansado, exhausto, estoy aburrido de la rutina, pero siempre es un mes. No, sí, pero entonces, ¿qué pasa? Esta persona también está haciendo una negación, ¿no? Porque al final del caso no lo estaba estresando, pero por no ver, o sea, por no hablar sobre este tema, inconscientemente puede también redondearlo de esta forma, ¿no? Como les dije, bloquear estos eventos, ¿no? Yo los bloqueo y para naturalizarlo y yo tolerarlo, pues creo otro, ¿no? Entonces, bueno, más que todo eso. Así que chicos, espero que les haya gustado estos tipos de mecanismos y espero que nos sigan en nuestras demás redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok. Compartan este podcast, chicos, con la gente que ustedes quieran, para que lleguemos así a más personas, podamos ayudar a más gente que necesite tener ahí su podcast de cabecilla psicológico, César. Que tengan por ahí alguien que sí necesite a veces informarse un poquito más sobre este tipo de cosas, ¿no? Así que nada, chicos, cuídense mucho, abríguense bastante, por favor, porque hace un montón de frío. Sí,
cuídense bastante, está haciendo bastante frío.
Sí, de verdad mucho. Y ya estamos conversando para pasarles otro episodio, otro momento diferente. Solamente aquí con nosotros en La Hoja en Blanco. Nos vemos, César. Nos vemos, chicos. Cuídense. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias por escucharnos, chicos. Hasta luego.